Pues muchas gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información. Son las 4 y 5, las 3 y 5 en las Islas Canarias. Estamos cambiando el registro. No decimos ya buenas noches, decimos buenos días, porque comienza en la cadena COPE el primer despertador de la radio. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y siempre haciéndole la cobra a las malas noticias, haciéndole la cobra a las cosas que a lo mejor no te aportan nada y que nadie te va a contar. Y nosotros aquí las ponemos, fíjate, como portada en cada uno de nuestros programas. A las 4 y a las 5 arrancamos montando calles positivas. Fíjate, yo creo que el fútbol es uno de los deportes que más alegrías y a veces también más decepciones da en nuestro país. Pero si la mayoría lo vivimos con interés, en el caso de los niños esa pasión es aún mayor. Los pequeños no solo sienten los colores de su equipo, sino que además se identifican con los jugadores a los que les gustaría llegar a emular en la vida. En Juegaterapia lo saben. Y por eso esta asociación que trabaja con niños en tratamientos oncológicos piden en ocasiones a los futbolistas que se impliquen y colaboren con ellos. El último en hacerlo ha sido el madridista Luka Modric. Hace unos días, el que fuera Balón de Oro en 2019, le daba esta sorpresa a Raúl.
Hola Raúl, amigo, ¿cómo estás? Espero que todo bien. Lo sé que tu cumpleaños fue ayer, pero para buenos deseos nunca es tarde. Por eso, feliz cumpleaños y te deseo todo lo mejor. Espero que pronto, cuando pase todo esto, nos conocemos en persona y que charlamos de fútbol y de todo. Vale, amigo, te mando un fuerte abrazo. Cuídate mucho y ojalá nos vemos pronto. Saludos.
Este adolescente al que se dirigía Luka Modric era Raúl. Lucha desde hace un tiempo con el cáncer. Y recibir este mensaje de uno de sus ídolos ha sido pues una inyección de optimismo para él. Emocionado, a Raúl le costaba incluso expresarse tras recibir el mensaje.
Lo veía en la tele y yo digo, pues a ver cuándo me pasa esto a mí.
¿Y ahora qué te ha pasado o qué?
Pues nada. ¿Qué me va a pasar?
¿Estás contento?
Claro, ¿qué puedo decir? Muchas gracias.
Modric, que le ha prometido verse cuando pase la crisis sanitaria, seguro que esto va a animar al pequeño a luchar con todas sus fuerzas y a ponerse bueno cuanto antes. Yo desde luego que así lo espero. Desde Poniendo a las Calles y con todo mi corazón, le mando mucho ánimo a Raúl.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Poniendo las Calles de este miércoles 20 de mayo de 2020. Estamos haciendo radio en directo. Fíjate, desde la prehistoria está claro que el hombre ha buscado protección en sitios cerrados y sitios recogidos. Las cuevas fueron durante mucho tiempo las casas de nuestros ancestros. Con el confinamiento son muchas las personas que han encontrado una cierta placidez psicológica de protección en sus hogares y ahora como que no les apetece salir de ella. Bueno, enseguida te vamos a hablar de lo que los expertos ya denominan el síndrome de la cabaña. Total, nada. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Tú el síndrome de la cabaña, como que no, vamos, tú estás ahí en la emisora como una campeona.
Bueno, pero he tenido un poco. Cuando ya hablan de que en la fase 1 podemos ir a terrazas, no te creas tú que estoy yo muy animada con lo que a mí me gusta. Sí, salir, ¿verdad?, de aperitivo. Sí, hay como una especie de protección, sí, que luego supongo que se irá pasando con los días, pero que sí, me corta un poco el salir tan a las bravas y sentarme en un sitio público.
Bueno, iremos avanzando, que es lo que toca. Vea, hasta las 5 de la mañana. ¿Qué les adelantamos a los ponedores?
Vamos a hablar de más cosas también. Volveremos a recordar, nunca está de más, cómo actuar si una persona de nuestro entorno o nosotros mismos nos encontramos infectados por el COVID-19. Lo vamos a hacer con un experto y con un sacerdote que vive solo y ha pasado el coronavirus, y vamos a ver pues cómo se ha encontrado en esa circunstancia. También te voy a contar noticias curiosas. Hoy por primera vez vamos a hablar de los churros de la piscina en el programa. Nunca antes lo habíamos hecho, y cuando te cuente para qué, pues vas a alucinar. Y por supuesto leeremos los mensajes de los ponedores.
Sí, genial, porque hoy estamos preguntándole a la audiencia, a los ponedores, ¿cuál es la noticia que más están deseando que se produzca? ¿Cuál es la noticia que desean que suenen los medios de comunicación? No tiene por qué ser relativa al coronavirus, para nada. Puede ser esa noticia que están ansiando que sea pronunciada por los comunicadores, sobre todo para dar tranquilidad o para dar sosiego a un montón de gente que está alarmada con alguna circunstancia. Bueno, pues hay un montón de mensajes que nos podéis ir dejando en facebook.com/poniendo las calles. Los vamos a ir leyendo leyendo y sobre todo es la manera más directa de integraros en este primer despertador de la radio. Claro, muchos me decís, Pulpo, ¿qué hay que hacer para conseguir el diploma oficial de ponedor de calles? Muy sencillo, esto.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal estás?
Muy bien, y tú como buena maña de Zaragoza, ¿no?
Sí.
Pilar, de Zaragoza, sí. Lo tienes todo, ¿eh?
Hombre.
¿Qué haces despierta ahora, Pilar?
Pues todos los días, porque me despiertas tú a las 3:30 o por ahí más o menos, ya me despierto sin despertador para oírte.
Chicos, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Buenos días, Pulpo.
¿Por dónde andáis?
Pues acabamos de salir de Burgos dirección Palencia.
Ajá.
Que vamos al matadero a recoger unos lechazos que nos dedicamos al sector cárnico.
Qué bueno. Escúchame, ¿ahora mismo en Burgos hay calor o la temperatura es la de siempre?
20 grados, 23.
¿Y aquello ahora mismo se nota que es calor o tampoco mucho?
Se nota mogollón.
Ajá. Buenos días.
Ahora mismo estoy a la altura de Santomera, del área de servicio de Santomera. Pues llevo un DAF XF 106, Euro 6, muy bonito, muchas lucecitas y ya está, con un buen remolque de paquetería detrás.
Yo estoy en Grupo Cooperativo Pastores, que es una de ternascos, de cordero, de ternascos de Aragón y corderos y demás. Yo estoy de comercial y yo ahora lo que hago es preparar. Yo voy con mi furgoneta pequeñita y he salido de Borja, Zaragoza, que estamos 70 kilómetros, y ahora pues a la cámara me meteré y a preparar para los clientes y marcar los cuerdos que quieren.
Buenos días.
Pues yo soy agricultor y estoy tratando ahora mismo pues el viñedo para que no entre en enfermedades. Estoy en un pueblecito de Gumiel de Mercado.
Pues mira, aquí poniendo las calles en una panadería. Pues mira, aquí nos ponemos a hacer las masas, a recoger un poco todo el pan que ha quedado el día anterior y demás.
Uh-huh.
Y bueno, pues ya nos liamos a hacer barras. Sí, ya sabes, hornear, hacer bollitos, hogazas, panes...
Poniendo las calles.
Siempre es una gozada conocer a qué os estáis dedicando en estas horas de la radio, a las 4 y 11 de la mañana, que son ahora. Bueno, ¿cómo estás poniendo tú las calles? Llámame al estudio, el teléfono es gratuito, 950-6006. Cuéntame cuál es tu actividad. Si entras en directo, automáticamente te enviamos el diploma oficial de ponedor de calles, con tu nombre en grande, nuestra bandera de España, y sobre todo, bueno, el reconocimiento de que ya formas parte oficialmente de esta comunidad de ponedores que a estas horas está haciendo cosas increíbles para que la jornada amanezca y España no se pare en ninguna circunstancia. Zaida Picos, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Cómo viene el día en cuanto al tiempo?
Mira, pues España vuelve a amanecer con tiempo estable, cielos poco nubosos o despejados tanto en la península como en Baleares, chubascos y tormentas aisladas por la tarde en el interior noroeste y en los Pirineos. En Canarias, intervalos nubosos, sobre todo en las islas del norte. Las temperaturas aumentan de forma casi generalizada y mucho ojo porque se superarán los 30 grados en los medios Guadiana y Tajo y los 32 en el Guadalquivir.
Muchas gracias, Zaida. Recuerda, si me estás escuchando ahora, es porque eres un ponedor. Y juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
No estamos solos. Hay un montón de gente que, como tú, está escuchando la radio y queremos que la hagas con nosotros.
I can't walk out because I love you too much, baby. Why can't you see what you're doing to me when you don't believe a word I say? We can't go on together with suspicious.
Can't see the tears.
Comenzamos el programa escuchando a Elvis Presley. Elvis Presley no está nada mal, ¿verdad? Acompañando a la gente que está en la carretera, a la gente que va vigilando, a la gente que está haciendo el pan, a la gente que está en la cama escuchando la radio y también a la gente que está preocupada, que está padeciendo alguna enfermedad o está un poco agobiado. Aquí en la radio les vamos a contar cosas positivas, que es lo que nos apetece. Dice Manuel Valentín, con respecto a la pregunta que hoy planteamos en Facebook, la noticia que están deseando escuchar. Bueno, pues a Manuel Valentín le apetecería escuchar que hay cero muertes, que hay cero contagios, que los ingresados salen del hospital y que hay una vacuna y un tratamiento. Manuel Valentín cierra el mensaje diciendo: soy ponedor.
Tenemos a Maritrini también, que nos ha contestado. Para ella su ilusión, lo que le gustaría escuchar en las noticias, es que un día ya se ha encontrado un tratamiento para el cáncer, para todos los tipos y para todas las formas de tumores. Y también que todos los gobiernos del mundo se unan para hacer algo real a favor del medio ambiente, porque Maritrini confía en que eso acabaría con mucha pobreza y también con el mal vivir de muchísima gente.
Claro. Aida también nos ha dejado un mensaje en facebook.com/poniendo a las calles. Dice: buenas noches, Pulpo, Bea, y a todos los ponedores. Mi deseo, bueno, pues mi deseo es que la injusticia se acabe en todo el mundo. Toda clase de injusticia, sobre todo la infantil, el bullying, el hambre, la explotación laboral y sexual. Bueno, que nos podamos mirar y sonreír. Un beso a todos desde Santander. Gracias a ti, Aida, también por dejarnos tu mensaje.
Vanessa nos ha escrito, dice: la mejor noticia que me gustaría recibir es que este dichoso virus ha desaparecido para siempre, para nunca volver. Desde aquí un gran abrazo a todas esas familias que en estos días han perdido a un familiar y a todos aquellos que aún luchan por curarse. Espero que no haya más víctimas.
Aurelia también nos deja un mensaje en Facebook. Dice: Pulpo, pues que el virus ya no esté. Eso es lo que me gustaría que dijesen los medios de comunicación, que el virus ya no está, que las personas que estaban en los hospitales se recuperen y que, bueno, que seamos más responsables con la tierra y no volvamos a seguir enfermándola. Que esto haya servido para algo. Buenos días, Pulpo, nos dice Aurelia para cerrar su mensaje.
José Sanz, a mí me hace mucha gracia porque José Sanz es de los míos. Dice: a mí lo que me gustaría escuchar en las noticias es único acertante del Euromillón en Alicante. Y supongo que, aunque no digan su nombre, pero que sea él, ¿no? José Sanz, para eso tenemos que jugar, a ver si toca, la verdad.
Y sobre todo que confirme que es de Alicante, porque como sea este oyente de Soria, pues entonces me voy a celebrar.
Bueno, el mismo lo quiere para un hermano.
Claro, también es verdad. María Fernández nos deja su mensaje, nos dice: buenas noches, días. La mejor noticia que podríais dar es: este virus, igual que vino, se ha ido, puestos a soñar. O que hay un tratamiento eficaz, porque la vacuna será dentro de más tiempo. Gracias por hacernos la noche más llevadera. Un abrazo fuerte, nos dice María Fernández.
Josep Gisbert dice que él sueña con la dimisión del gobierno en pleno y con todos los políticos y que haya un gobierno de técnicos de más alto nivel para poder salir de la crisis tan profunda en la que vamos a entrar. Cuando haya para todos, hablamos ya de los políticos. De momento, gente con currículum verdadero y que venga de lo privado. Esa sería una gran noticia para dar desde Cocentaina.
Sin duda, sin duda. Dice Feli López, dice: bueno, Pulpo, mi noticia, pues yo creo que el Corona 19 desaparezca y que me toque una Borolotto, una Primitiva o un Euromillón y que sea tan grande que me tengas que llamar, Pulpo. Sería una buena noticia para todos y la segunda para mucha gente también. Un saludico, nos dice Feli. Muchas gracias, Feli.
Para Jan Vélez, la buena noticia sería que ningún niño del mundo pasa hambre y que no mueren antes de empezar a vivir.
Qué bonito la gente que se acuerda de los demás. Me gusta mucho que sobre todo nos centremos un gran titular en torno al COVID-19. Yo creo que es importante que nos fijemos en las cosas que están sucediendo en cualquier parte y deseamos cosas bonitas, cosas grandes. Mira, son las 4:19 de la mañana, las 3:19 en Canarias. Estamos haciendo radio en directo y fíjate, es verdad que sabíamos que el COVID-19 pues no pasaría desapercibido por nuestras vidas. Sabíamos que iba a dejar secuelas en muchos de nosotros, no solo físicas, sino también psicológicas. Hemos pasado mucho tiempo encerrados en nuestras casas sin poder ver a nuestros seres queridos, sin poder abrazarlos, ni besarlos, o simplemente no poder sentirlos cerca. Y aunque ahora pues empezamos a poder salir, hay muchas personas que de momento no quieren volver a tener contacto con el mundo exterior.
Este miedo ha sido catalogado por los expertos como el síndrome de la cabaña y lo padecen precisamente esas personas que después de la situación que hemos vivido tienen miedo a salir de casa.
Seguramente estarás pensando, ponedor, que esto es una auténtica locura. ¿Cómo no va a querer alguien salir a la calle? Bueno, pues esto ocurre de verdad y además es un problema grave. Es por ello que en el fin de semana de COPE han hablado con Lourdes, una de las muchas personas que padecen este síntoma. Lourdes explicó realmente cómo se siente.
Yo he sido al contrario. Un catarro me tenía que durar 12 horas, porque yo estar 2 días encerrado en casa, pues tampoco. Yo tenía que salir, aunque sea con el catarro y la fiebre, a comprar pan todos los días. Si no tenía nada que comprar, ¿no? O sea, que no he estado atada dentro de casa. Me gustaba mucho estar fuera. Bueno, ahora el resultado final ha sido de que yo me siento muy cómoda en casa. Bueno, cómoda quiero ponerlo entre comillas. Más bien yo siempre digo segura para mí. Y entonces no tengo ninguna necesidad ni un estímulo de salir fuera, porque digo, oh, voy a contagiar, o oh, es que... Entonces pienso en pensar en salir, me da como resultado el decir, pues me tengo que llenar de ciertas normas, de ciertos ritos, el salir, el ponerme doble guante, me produce mucha ansiedad, y ya no solo el salir, lo que más me produce ansiedad, que me he dado cuenta estos últimos dos veces que he salido, en la mínima, cortísima, es que lo que me produce ansiedad, verme con personas, no conocidas, sino ver que voy por una acera y viene una persona, no sé qué hacer, metido a la carretera.
Pero no solo está ese miedo, Lourdes ha empezado a tener muchas pesadillas.
Es una cosa rarísima que, bueno, los sueños no se pueden controlar, ¿no? Son inevitables, pero sí que cuando después de salir las dos veces, pesadillas horribles. La que más fuerte me dio hace poco fue el pensar que estaba en la calle y que todo el mundo tenía guantes menos yo. Todo el mundo tenía mascarilla y yo no hacía más que chillar por las calles pidiendo que alguien me las diera, ¿no? Entonces me desperté con mucha angustia.
Fíjate que Lourdes está sufriendo todo esto a pesar de estar sana psicológicamente.
Nunca he tenido ningún tipo de enfermedad, o sea, pero he pasado como de un extremo de estar en la calle al otro, ¿no? Y es verdad que hay un síndrome muy hipocondríaco en mí que se ha desarrollado, es el hecho de ver hasta la mínima mancha en casa, ¿no? O sea, todo lo quiero estar pasando constantemente con un trapito. Yo ayer mismo le preguntaba a mi marido, le digo, ¿tú no ves las manchas? O sea, si me agacho a la lavadora y de pronto veo una manchita en la lavadora, digo, es que está... La coges y la limpias. Claro, mi marido me dice, yo no las veo.
Ya ves, ponedor, que a Lourdes le encantaba salir de casa, pero ahora tiene pánico cada vez que, bueno, no está entre esas cuatro paredes. Seguro que te están surgiendo ahora muchas dudas alrededor del síndrome de la cabaña. Bueno, pues para ello, el fin de semana de COPE, ha hablado con el psicólogo clínico Manuel Oliva. Él ha sido el que ha querido tranquilizar a todas esas personas que están sufriendo este síndrome.
Es una reacción, en principio, normal que se produce después de este confinamiento, ¿no? Generalmente lo que sucede en este caso es que hay un miedo a la incertidumbre. La incertidumbre es el mayor ingrediente del nerviosismo, de la ansiedad, ¿no? Y por tanto, pues bueno, ante la situación que tenemos de dudas, ¿no?, pues es normal que aparezca la ansiedad. Pero hay que decir que en principio esta reacción es normal, es decir, no constituye una patología en sí misma, no tiene una clasificación diagnóstica porque no es una patología, como he dicho, ¿no? Es una reacción en principio normal.
Lourdes contaba al principio que además de ese miedo a salir a la calle, también había empezado a tener muchas pesadillas, pero Manuel ha asegurado que es normal tener este efecto secundario.
Es normal que durante el confinamiento, además lo hemos visto en consultas, ¿no?, haya habido una alteración del sueño, desde lo que es insomnio, problemas para conciliar el sueño, para mantenerlo, y sueños vívidos, pesadillas, que bueno, pues también se pueden mantener ahora en este momento en el que poco a poco podamos salir. Es decir, es uno de los síntomas que hemos visto con más frecuencia, aparte de la ansiedad, aparte del miedo al contagio, componentes hipocondríacos que también son muy muy frecuentes. De hecho, esta incertidumbre, tiene mucho que ver con este miedo hipocondríaco, ¿no? Miedo a contagiarse, a contagiar a otros, ¿no? Aquí influye mucho lo que es la percepción de riesgo de cada persona, ¿no? Desde luego hay una amenaza real. Si la percepción de riesgo es mayor que la amenaza real, pues empezamos a tener estos síntomas de ansiedad, miedos hipocondríacos, miedos de tipo obsesivo. Si la percepción de riesgo es igual a la amenaza real, más o menos podemos ajustarnos a estos cambios, ¿no?
Claro, y si a mí me pasa lo mismo que a Lourdes, ¿qué es lo que tengo que hacer? Atención, ponedores, porque Manuel daba estos consejos.
Ya al darnos cuenta de que efectivamente estamos teniendo estas emociones, ya es un primer paso, ¿no? Y darnos cuenta de que también es normal. Segundo, sería intentar, llevar a cabo, por supuesto, todas las recomendaciones sanitarias de prevención. Y tercero, empezar de manera gradual y según también un poco la capacidad de cada uno a salir a la calle, a tener, digamos, bueno, pues una adaptación a las nuevas circunstancias,
poco a
¿no?
poco, claro.
De manera muy progresiva. Es importante, perdona, el que no evitemos, ¿no?, salir, que lo hagamos a nuestro ritmo, con todas las medidas de seguridad, pero que intentemos no dejarnos llevar por esa incertidumbre y por lo que nos pueda pasar, sino vivir más el momento real con la información real que tenemos en este instante.
Pues ya sabes, Ponedor, que lo más importante es empezar a retomar las costumbres que teníamos antes de toda esta pesadilla. Hay que salir a la calle poco a poco, a hacer la compra, a hacer ejercicio, a disfrutar del sol, a tomar algo, ¿por qué no?, a pasear con nuestros amigos o con la familia. En definitiva, a vivir, a disfrutar la vida. Y eso es lo que hay que hacer, Ponedores, vivir e intentar que el COVID-19 no nos siga condicionando. Son las 4:26 de la mañana, las 3:26 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos en directo y nos encanta acompañarte. No quiero que nadie se sienta solo. Estamos acompañándote, estamos de la mano contigo.
Noches de luna y clavel, de Ayamonte hasta Villarreal, sin rumbo por el río, entre suspiros, una canción viene y va, que la canta María, al querer de un andaluz. María es la alegría y la agonía que tiene el sur. Conocí a ese hombre en una noche de viño verde y calor, que entre palma y fandango la fue enredando y trastornó el corazón. Y en las playas de isla se perdieron los dos, donde rompen las olas besó su boca y se entregó. Desde Ayamonte hasta Faro, soy este fado por las tabernas, donde bebe vino amargo, porque sus ojos cerrados, que canta con tristeza, por un amor desgraciado, por eso canta, por eso pena. Porque me faltan sus ojos, fado porque me falta su boca, fado porque se fue por el río, fado porque se fue con las sombras.
Seguramente conozcas la versión de Carlos Cano, esta es la versión de Enrique Urquijo, una versión con muchísimo sentimiento y una gran canción. Hay mucha gente que nos escucha desde Portugal, así que les mandamos un abrazo con este fado bonito, bonito, bonito que te estoy poniendo desde la cadena COPE, desde Poniendo las Calles. Pedro Sánchez, pero el bueno, Carlos Alonso López, Francisco Javier Carrasco, Manuel Fa, Damián Soria, Pérez Sintas, Abdelazzi Saoni, son ponedores que nos acaban de seguir en Facebook, al igual que Juan Salas R, Soledad Carricondo, Mari Carmen José, Luque Fernández o Alejandra Soto. Son ponedores que ya están con nosotros, que le han dado a seguirnos y yo aquí lo veo y a medida que lo vayáis haciendo, pues os iré saludando y dando la bienvenida y las gracias por formar parte de nuestro programa de radio. Ahora mismo en Facebook somos ya 51.108 ponedores, así que a ver si lo vamos sumando y os vamos mencionando para daros la bienvenida.
Tenemos a Mariló, que nos ha escrito, Pulpo. Ella tiene un sueño y es que haya una vacuna y que todos los ERTEs, que esto también es muy importante, puedan regresar a su trabajo. Y también me gustaría que no se cree más odios entre los españoles y que se largue la meta de los políticos. Por supuesto que se recorten además los sueldos, ya que estamos metidos en recortes.
Es verdad, hay mucha gente que está está diciendo el tema del recorte de sueldos para los políticos, ¿eh?
Muchos países lo han hecho, ¿eh? Uh-huh. La primera ministra de Nueva Zelanda ya lo anunció hace tiempo, sí, que se iban a quitar, creo que era un 20%, ella y todos los miembros de su gobierno.
Y parece que aquí ni siquiera lo planteen, ¿verdad?
Bueno, aquí hemos escuchado a algunos políticos que no han renunciado ni a las dietas y no podían viajar. Pilar Llamas, hoy me encuentro en el Hospital de la Merced de Osuna. Tenemos un problemilla que espero acabe pronto. Eso es lo que deseo en este momento. Me encanta el programa, Pulpo. Uh-huh.
Muchísimas gracias. Dice Ángel Ruiz Orzae, dice Pulpo, una buena noticia que me gustaría que dierais a los medios de comunicación. Cuidado que es cruel, ¿eh? Dice, la noticia sería que Shaila Durcal no saca nuevo disco. De verdad.
Aunque, qué mala leche.
Que te ha hecho Shaila Durcal, que canta muy bien la chica, hombre.
Qué mala leche. Mira, Mar, que Mar ha barrido para casa. Dice, a mí me encantaría que dijeras que el Atlético de Madrid ha ganado la Liga y la Champions, aunque solo sea por intentar escapar un poquito de toda esta pesadilla desde Ciudad Real. Oye, es una cosa que en sueños tiene que ser, ¿eh?
Claro. Bueno, oye, cada uno desea una noticia, un gran titular. Fíjate el que dice Montse. Dice Montse, Pulpo, Bea, Zaida, mi titular en las noticias, pues que el paro baje y que poco a poco volvamos a la normalidad. Me gustaría que nadie pase necesidades. Pues Montse, es muy bonito. Ojalá se pudiera cumplir y diésemos ese titular. Pues fíjate, yo creo que a todas las voces de los comunicadores de COPE, ¿verdad?
A Isabel Lucas, está en Arroyomolinos. Lo que más deseo es que salga ya la vacuna y medicación, que quiten el confinamiento y yo personalmente poder abrazar a mis nietos e ir a mi casa de la playa.
Qué bueno. Eloisa Naboz dice, buenas noches, Pulpo, me encanta oír tu programa. Antes en mis guardias, médico, ahora ya jubilada, porque alegras la noche, soy ponedora. Pues Eloisa, disfruta, si ya estás jubilada, disfruta la vida más que nunca, que anda que no has puesto calles, ¿eh? Y además con una profesión vital para que tengamos un gran país. O sea, Eloisa, un abrazo enorme.
A Vicente lo tenemos en Valencia, en Paterna concretamente, y tiene un sueño muy de andar por casa. Él lo único que quiere en esta vida es poder ir de picnic a cenar a la playa. Qué maravilla.
Bueno, es un deseo maravilloso y no estamos pidiendo mucho ni cosas que no estén al alcance de cualquiera. Eso es lo que me gusta. Estamos en COPE a las 4:32 de la mañana, 3:32 en Canarias. Recuerda que si me sigues te menciono. Ay, ya veo que habéis seguido un montón. Uy, me lo preparo y os menciono a todos. Bea, cuéntame cosas.
Pues yo tengo un deseo también y yo lo que querría es tener un presidente como el que tienen en Portugal. Estoy como loca.
¿Por qué? ¿Qué ha hecho?
Mira, en estos momentos los países del mundo están liderados, aquí no se escapa nadie, por políticos buenos, malos o mejorables, y en ningún caso vamos a dar nombres, ¿eh? La historia ya los juzgará, pero tenemos un ramillete guapo. Y luego ya en otra liga tenemos al presidente de Portugal. Hoy vamos a mirar un momentito con envidia sana al país vecino, porque yo me declaro muy fan de Marcelo Rebelo de Sousa. De momento, el presidente tiene un apodo, ya, o sea, ya empezando por esto, que parece sacado de una serie de éxito.
El profesor se sentía como pez en el agua.
Como en La Casa de Papel, es el profesor. Y así le conocen todos los portugueses, ¿eh? Para los portugueses, cuando hablan de Marcelo Rebelo de Sousa, es el profesor. Y claro, en su país, pues están como locos. No solo ha demostrado estar a la altura al frente de esta crisis sanitaria, sino que además está considerado como un buen tipo por todos sus ciudadanos. ¿Cuál es su secreto? Pues muy sencillo, Pulpo. Se comporta como una persona normal. Y esto, que parece una tontuna, escasea últimamente. De hecho, esta semana el presidente ha sido noticia por una foto suya haciendo la compra en un supermercado, él solo, como un vecino más.
Soy muy fan.
Pero muy fan, muy fan. Un usuario de Twitter colgó en la red social una foto y se ha convertido en viral. Ahí se le ve al hombre guardando cola, manteniendo la distancia de seguridad con su mascarilla, sus zapatillas y espera, que iba en bañador.
¡Ay! 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 ¡Que me quedo muerta!
Se puede ser.
Campeón, ¿no?
Se puede ser más de andar por casa.
Hombre, eso además da muchos votos, ¿eh, Bea?
Bueno, un bañador azul celeste que al parecer en el país se sabe que es su favorito. Tú imagínate cómo tienes que tener de fichado al presidente para saber cuál es el bañador favorito. Bueno, es que se lo pone muchísimo y al parecer sale muchas veces en la prensa porque a él le encanta ir todos los días a nadar al mar. Lo hace a eso de las 8 de la mañana. Y claro, pues es que él, a diferencia del resto de presidentes portugueses, ha renunciado a vivir en la residencia oficial. Entonces, él continúa en su casa de Cascais. ¿Qué ocurre? Uh-huh. Que baja todas las mañanas antes de ponerse a currar. Baja todas las mañanas, se da cuatro largos. Cuando se encuentra gente por allí por la playa que están como él, le dicen, ¿nos podemos hacer un selfie? Y dice, sí, tráelo, hago yo, que ya tengo callo. Y entonces el hombre se hace una foto con el ciudadano que le haya parado, sube a su casa, se cambia y ya se pone a currar. Y oye, que la gente es que está encantada con él.
Hombre, claro, en Cascais estuve yo en agosto del año pasado, estuve, es una localidad maravillosa.
Un lugar estupendo.
Todo, de verdad, es que Portugal tiene unas localidades maravillosas, se come súper bien y no es excesivamente caro, al contrario, yo creo
todo
que tiene unos
sí.
precios súper aceptables para cualquier bolsillo.
Pues para que veas, Portugal, yo estoy muy in love, como decía la del anuncio, con Portugal, porque lo pasaron muy mal en la crisis económica, fue de los países más azotados porque estaba muy mal dirigido y de repente ha llegado este señor que ha organizado todo y ha llegado la crisis del coronavirus y oye, que nos ha pintado la cara de colores a todos.
Hombre, claro.
A todos los países, ¿eh?
Pues
incluido
bien,
Italia, Alemania, Francia y Reino Unido.
Pues que aprendan de él.
Así que bueno, sí, muy contentos. Y oye, muchas veces le damos algún que otro palito a los políticos, pues darle alguna vez un masaje a uno que lo está haciendo bien.
Pues no está mal, hombre, claro.
No cuesta. Nos vamos ahora hasta Málaga, porque allí la Diputación Provincial quiere seguir el ejemplo de Italia, Pulpo, y va a intentar recuperar el turismo nacional subvencionando vacaciones.
Anda. Alégrame el día.
Pues ahora mismo lo alegro a los ponedores, eso sí, solamente a los ponedores que sean profesionales sanitarios, porque Málaga ha querido tener esa deferencia, ¿no?, con todos aquellos que se han jugado el pellejo en primera línea durante la crisis y va a bonificar un total de 25.000 estancias hoteleras a los médicos, enfermeros y auxiliares de clínicas y hospitales para que disfruten de la Costa del Sol. Todos aquellos sanitarios que reserven más de 3 noches en cualquier hotel de la provincia van a tener un bono de 100 euros para gastar allí, para gastar en la Costa del Sol.
Oye, eso está muy bien.
Pues mira, así como sabemos que tenemos muchos ponedores del sector, que son médicos, que son enfermeros, que trabajan en clínicas, pues si están interesados, ya saben, aquí tienen un pequeño aliciente para animarse a disfrutar de unas merecidas vacaciones, en este caso en el sur del país.
Y encima en la provincia de Málaga, que no está nada mal, ¿eh?
¡Qué maravilla! ¡Joder! Y además, da igual donde vayas, ¿eh? A la localidad que vayas, vas a tener esa bonificación, porque es una idea de momento de la Diputación. Hay más, ¿eh? La Consejería de Turismo en Andalucía también se ha puesto en marcha con cosas, los ayuntamientos también. Este año, para irse de vacaciones por toda España, hay que andar mirando, ¿eh?, en las páginas web de los ayuntamientos, de las diputaciones, porque vamos a encontrar, bueno, pues alicientes.
Que
está bien. Ya sabes que a mí me encanta la moda y que me gusta ir siempre muy conjuntadilla. Es un defecto que tengo, ¿eh?, que tiene que pegar todo. Y hoy quiero frivolizar un poquito con la situación, porque es verdad, a mí esto del nuevo mundo post-coronavirus, que nos obligan a llevar mascarillas y guantes, esos tan horrorosos, pues me trae un poco por el mundo de la amargura porque no me pegan con nada, Pulpo. Uh-huh. Y yo ando nada más que comprándome cosas en azul para ver que
¿El
vaya.
Azul es tu color favorito o es
no,
el color del
nada,
2020?
Para nada, es que es el color de las mascarillas del COVID. Entonces yo estoy ahí pues tratando de que todo conjunte, pero eso... Tengo que decir que voy a tragar con ello, ¿eh? Voy a tragar con lo de las mascarillas porque además ya es obligatorio. Claro. Y a mí todo lo que me dicen esto va por ley, por decretazo, pues a cumplirlo. Ahora bien, por donde no paso es porque me pongan en una terraza un gorrito con 2 churros de piscina.
¿Cómo? ¿Pero qué?
Eso es para medir las distancias.
Efectivamente.
Toma.
Un gorrito con 2 churros. Es una propuesta de un bar alemán que tiene como objetivo preservar la distancia de seguridad. Se trata de un gorro borsalino que encima lleva colocados en cruz los churros estos que se usan para aprender a nadar.
Sí, rojo, azul, amarillo.
Eso
esos
es.
Que tienen es como polespan de
eso
plástico,
es.
¿Verdad?
Esto parece sacado del Grand Prix, pero no, esto es real y está ocurriendo en Alemania. Cuando tú te sientas en esta terraza, te dan el gorro. ¿Eh? Y si no das a nadie con tus churros, es que estás a la distancia perfecta. Yo te voy a decir una cosa, será por nuestra seguridad, pero vamos, yo me niego en rotundo.
Es un poco ridi, pero bueno, oye, a lo mejor es práctico, ¿eh, Bea?
Me quedaré sin terraza, Pulpo, me tomaré la caña en mi casa, pero no voy a estar con los churros en la cabeza, porque no.
Ya verás toda la gente que se va a ir a IKEA a mangar los metros de la entrada.
Que no quiero, ya está.
No, ya verás cómo si quieres, pero ya verás cómo los va a mangar mucho. Ya verás.
Con los churros... ¿Tú me ves a mí en una terraza con los churros? Hay cosas por las que no paso.
Hombre, ya verás. Y tus hijos van a estar encantados.
De que su madre lleve los churros.
Hombre, con los churros. Y Marisa Rubio más. Que les estés haciendo un homenaje a los churros.
Hombre, si fueran esos churros sería estupendo porque al menos según estás en la terraza vas cogiendo y te los vas comiendo. Pero
ricamente.
Tú imagínate los churros de la piscina puestos en cruz encima de la cabeza. Es que yo no termino de verlo, te lo digo
no te
de
cuadra,
verdad.
¿No?
Nos vamos ya con la música. Te voy a contar una historia de estas que, menudo lío. Se ha montado aquí como lo de la Unión, pero en versión internacional. Escuchamos esta colaboración de Justin Bieber y de Ariana Grande porque ambos artistas han sido acusados de manipular las ventas para llegar al número 1. El rapero 6ix9ine ha sido quien lo ha denunciado en redes. Todo comenzó hace 2 semanas cuando Bieber y Grande sacaron este tema inspirado en el confinamiento, con el que pretenden recaudar fondos para ayudar a hacer frente al COVID-19. Pues bien, 15 días después la canción se ha situado en el número 1, arrebatando el puesto al citado rapero, que insiste en que todo es fruto de un mangoneo que ha habido ahí, que han estado comprando la canción pues gente de su cuerda, con el objetivo de que se sitúen en el número 1. Los artistas, tanto Bieber como Grande, han dicho que Nana y de la China que no, que ellos son sus fans los que han ayudado a que se sitúe el tema en el number 1. ¿Qué te parece?
Pues me parece que la movilización de los artistas, de los fans de los artistas, y sobre todo, oye, los dos tienen mucho criterio como claro, para poder conseguir lo que han conseguido a lo largo de su carrera musical.
Así es, pues los escuchamos.
Fede de la Varga Puente, Fran López, Andrés Guerrero, Cabrera, ponedores que nos acaban de seguir. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Facebook.com/poniendolascalles. Sígueme, yo aquí lo veo. Te mencionamos para darte las gracias y la bienvenida.
My time, go on, make me lose my mind. We got all that we need here tonight. Lock the door, and throw out the key. Can't fight this,
can't fight this no more.
It's just you and me, and there's nothing I'd rather do. I'm stuck with you.
Seguimos recibiendo mensajes de los ponedores que nos escribís a través de facebook.com/poniendolascalles. Podéis dejarnos mensajes a través de Facebook, notas de audio a través del WhatsApp 662-942-605. Nos dice José Márquez, el Sopa. Dice: Pulpo, a mí no me ha gustado mucho John Secada, pero desde que se me ha quedado el soniquete de otro día más sin verte, erte, qué mamón. Es verdad, mucha situación de ERTE en España. Mucha gente que está preocupada y está agobiada por la situación que nos está tocando vivir. Dice Mercedes Bielba, dice: Pulpo, a mí me gustaría escuchar la noticia de que los españoles saben aceptar y respetar el resultado de las urnas. Gracias, Mercedes, por tu mensaje. Dice Cristóbal Martorell Muñoz, dice: Pulpo, buenas noches, muy buen programa. Gracias, Cristóbal, por ayudarnos a que sea así. Tenemos el teléfono del estudio con la luz roja, eso significa que está ocupado. Y me dice la pantalla que vamos a hablar con Ana. Ana, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Dónde estás ahora?
Pues mira, ahora mismo estoy en Valladolid, pero nosotros vivimos en Alcorcón. Somos agentes comerciales, mi marido y yo. O sea, que imagínate, tenemos el síndrome ojiplático.
Ya me imagino, vivís como al revés, pero sois de Alcorcón, que es Comunidad de Madrid, y estáis en Valladolid. ¿Por qué?
Sí, porque nos pilló aquí el confinamiento, tenemos un hijo que está viviendo aquí, y dijimos, bueno, pues sobre que no podemos trabajar, pues nos quedamos aquí todos juntos, ¿sabes?
¿Y por qué dices que no podemos trabajar? ¿Cómo está la situación, mira, laboral en casa?
En casa, fatal. Los dos sin trabajar. Mis hijos, gracias a Dios, han puesto a trabajar ahora. Pero nosotros, agentes comerciales de turismo, de souvenir.
¡Madre mía!
Y cuando oigo al ministro decir que el turismo en España es poco menos que una mierda, pues me dan ganas de tirarme a la yugular, ¿sabes?
¿Qué declaraciones? Yo creo que lo dijo sin pensar, ¿eh? Yo creo que lo dijo sin malicia.
Pues no lo sé, puede ser, pero el de las mascarillas, yo no sé si es Don Simón o Tinto de Verano, pero hay días que te la puedes poner, otros días que no. Yo de verdad que cuando bajo a comprar, ya no sé si me tengo que poner los guantes en vez de la mascarilla, quitarme la mascarilla, ponerme un bolso, o qué tengo que hacer, ya. La verdad.
Ana, ¿y por qué no estás dormida ahora? A ver si es que te estás comiendo la cabeza con los problemas.
Pues puede ser perfectamente, ¿sabes? Entonces, está el grado de indignación la que tengo, ¿sabes? Ya. O sea, mira, hemos tenido hasta una víctima en la familia.
¿Y eso?
¿Sabes? Pues mi suegro, por COVID. Pero cuando te pasa algo así de cerca, ¿sabes lo que piensas? Que, mira, el otro día en la carnicería le dije al carnicero, me dijo, él dice, fíjate cómo estamos y tal. Digo, claro, si a ti te avisa una vecina y te dice que te sale humo de la carnicería y en vez de llamar a los bomberos te tiras mes y medio de vacaciones y cuando vienes llamas a 20.000 bomberos, no vas a salvar nada porque se te ha quemado todo. Claro. Y aquí nos ha pasado lo mismo. Y encima no te puedes quejar porque si te quejas te llaman de todo, ¿sabes? Yeah. Mm-hmm. Y te mandan a gente para meterse contigo y luego salen mis hijos a la calle y la policía municipal les ha puesto una multa por sentarse 1 o 3 minutos en un banco, 600 euros, que yo no sé esta gente si sabe que 600 euros hoy por hoy es casi el sueldo de un mes, vamos, que no es ni la ayuda que nos dan,
efectivamente,
¿sabes? O sea, son cosas que te tienen tan indignada, o sea, ya más que preocupada estoy cabreada, ¿sabes? Yeah. Es una situación, pero bueno, saldremos de esta a pesar de todo.
Ya, ¿y qué va a ser? Tenéis una empresa, ¿no? Tenéis una agencia o algo así, ¿no?
No, nosotros trabajamos para una empresa, ajá, que es de aquí, de Valladolid.
Sí.
Pero claro, la empresa pues también tiene un ERTE, que no han pagado a nadie los ERTE, ¿sabes? O sea, ajá, que es que todo... Entiendo mejor a la señora que mueve las manos que al presidente cuando habla, cuando da los mítines. ¿Sabes? Yo digo, si es que entiendo mejor a esta señora.
Madre mía, Ana. ¿Y qué decís en casa? ¿Cómo os estáis preparando para aguantar el chaparrón?
Pues mira, ¿sabes qué pasa? Que como ya llevamos 2 meses y medio sin salir de casa, sí, pues pasas por varias fases. La primera es que te pones a llorar. La segunda es que te pones a limpiar. La tercera te pones a cocinar. Y la cuarta dices, pues que sea lo que Dios quiera, ¿sabes? Entonces, joder, hay que mirar las cosas con optimismo, sí, y intentar que cambien las cosas un poco. A mí si me dices que cuál sería la noticia estupenda es que dimitiese el gobierno y ya está, ¿sabes?
Yeah.
Pero no porque les tenga manía, es que yo he tenido muy mala suerte, porque cuando estuvo Felipe González nos fue fatal. Cuando estuvo Zapatero, horrible. Y cuando está este señor, pues tú imagínate. O sea, no les quiero ver ni en pintura.
Madre mía, Ana. Y escúchame, os dedicáis al tema del turismo. ¿Lo último que vendisteis, algo así espectacular y que dijeras qué goza este trabajo?
A mí el trabajo me encanta, porque me gusta mucho el trato con la gente. Yo viajo bastante, ¿sabes? Y tenemos clientes buenos, pero claro, si las tiendas están cerradas, claro, por mucho que quieran los clientes, no puedes hacer nada. Y luego tampoco sabes si va a poder entrar en la tienda el 30%, va a entrar una señora, va a salir, el horario que tiene, porque es que las explicaciones que te dan son tan ambiguas que no sabes qué hacer. Lo que te digo con la mascarilla y con los guantes, es que no sabes qué hacer.
Madre mía. Ana, ahora mismo, ¿en qué parte de la casa estás?
Ahora mismo estoy en la cocina.
Uh-huh. Cógete un vasito y una cucharilla y muévelo ahí, que escuche yo un poquito ambiente de cocina, por favor.
Mira.
Lo tenías a mano. ¿Qué te estabas tomando?
Y si quieres, te hago un café.
Muchas gracias. Muchas gracias. Ana, me encantaría poder ayudaros a ti, a tu marido, a tu familia y a toda la gente que está en esta misma situación. Yo lo que puedo hacer es mandarte un abrazo sincero, las gracias por escucharnos y que te voy a enviar el diploma oficial de ponedor de calles, que saldremos y remontaremos porque tenemos el espíritu de remontar y el espíritu positivo de tirar para adelante.
Sí, sí. Yo sabes que pienso siempre, que siempre hay gente que está peor que yo, ¿sabes?
Sí, sí.
Entonces, pero vamos, que voy a luchar y que voy a seguir saliendo con la cazuela. Aunque me pare la policía, me pongan los 600 euros que no sé de dónde les va a cobrar. Y yo pienso seguir haciendo lo que yo quiera porque estoy en un país libre y vivo en una democracia.
Te entiendo,
¿sabes?
Perfectamente, te entiendo perfectamente, Ana. Mil gracias por ser ponedora, que vaya muy bien y ojalá dentro de un mes volvamos a hablar y me digas, Pulpo, que ya estamos aquí viéndole la luz al final del túnel.
Muy bien. bien. Gracias a vosotros por acompañarnos cada día.
Un abrazo. Gracias por escuchar COPE. Gracias, gracias. Son las 4:49, 3:49 en Canarias. A pesar de todo, lo digo mil veces, tenemos que dar las gracias.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
En tiempos de incertidumbre, no se trata solo de saber qué pasa.
Hay una compañía estadounidense que ha anunciado que han probado su vacuna experimental contra el COVID-19 en 8 personas y han generado anticuerpos.
Sino de que seas el primero en conocer la verdad.
Juan Andrés es el director técnico de Moderna, 30 años en Estados Unidos.
Hola, buenos días, Carlos.
¿Qué le hace pensar que las investigaciones son las que pueden tener éxito?
No solamente se generan anticuerpos, sino que esos anticuerpos actúan contra el virus.
Eso traducido en planes de tiempo, en plazos, ¿cuándo podría estar?
Posiblemente tengamos una vacuna para finales de año en Estados Unidos, a partir de primeros de año en países fuera de los Estados Unidos.
De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 del mediodía, todo pasa en Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
En 10 minutos llegamos a las 5 de la mañana, serán entonces las 4 en Canarias. Un abrazo a la gente que está elaborando el pan, a la gente que va con las mercancías de un lado a otro, a la gente que está agobiada y está preguntándose un montón de cosas, como Ana nos contaba desde Valladolid, siendo su residencia pues Alcorcón, en Madrid. Hombre, yo creo que sin duda todos nosotros, nos estamos enfrentando a una situación que no nos resulta totalmente nueva. Esto es una situación que probablemente nunca hubiésemos pensado que íbamos a vivir. Por ello son muchas las preguntas que nos hacemos diariamente todos los ciudadanos. Por ejemplo, ¿qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? ¿Qué probabilidades hay de que contraiga el COVID-19? ¿Cuánto tiempo sobrevive el virus, por ejemplo, en una superficie?
Todas estas preguntas y más son las que se hacen sobre todo los enfermos de coronavirus que se están recuperando en sus casas o las personas que comparten espacio con ellos. En este sentido, es fundamental que sigamos siempre los consejos que dan los profesionales.
Para recalcar una vez más todas las medidas preventivas necesarias, ha estado en Mediodía COPE el director del Servicio de Urgencias de la Clínica Universidad de Navarra, Javier Baro, y ha sido él el que ha explicado las condiciones en las que deben permanecer los contagiados.
Deberán utilizar una habitación exclusivamente para ellos, que esté todo el día con la puerta cerrada y que disponga de ventilación directamente a la calle. Asimismo, se aconseja que el baño sea de utilización exclusiva por parte del paciente. En caso de no ser posible, cada vez que lo utilice deberá ser desinfectado con una solución de lejía, después de cada uno de los usos.
Pero claro, ¿qué sucede cuando la habitación no tiene baño y el paciente tiene que salir?
Deberá limpiarse muy bien las manos con agua y jabón o con solución hidroalcohólica y utilizar mascarilla quirúrgica, guardando una distancia de seguridad de al menos 1.5 metros con el resto de los convivientes.
Otra de las grandes preguntas que, se tiene es, ¿qué hay que hacer con los objetos que el contagiado está tocando en la casa?
Todos los utensilios utilizados por el paciente, como cubiertos, vasos o platos, se deben lavar profusamente con agua caliente y jabón y, si es posible, en el lavavajillas a temperatura elevada. Asimismo, todas las superficies de la casa que haya podido tocar el paciente diagnosticado deben ser limpiadas con frecuencia con una disolución de lejía en agua.
No obstante, es cierto que aplicar todos estos consejos en el día a día no resulta siempre una tarea sencilla. Para contar su experiencia ha estado en Mediodía COPE un sacerdote de la localidad madrileña de Valdemoro que ha estado infectado por coronavirus, Gabriel Díaz. Él ha sido el que ha explicado cómo se organiza para comer, ya que vive solo.
Tengo aquí comida, bastante, y luego pues hay unas religiosas que están justo en la puerta de al lado y ellas a las 2 de la tarde me meten un timbrazo, yo les doy mis platos, ellas cogen los platos, los lavan con jabón, me ponen ahí la comida y luego me la vuelven a dejar en mi puerta, o sea que como caliente.
Al no convivir con nadie más, no tiene complicaciones con las medidas preventivas que aconseja el doctor Javier Baro. Sin embargo, Gabriel ha hablado de otros habitantes de Valdemoro que él conoce y que sí comparten espacio.
Aquí en Valdemoro hay muchísimas familias enteras ya contagiadas, ¿no? Entonces no hay que preocuparse porque a los niños no les pasa nada. Y las mujeres muchas son asintomáticas. Lo único que es que el papá está un poquito mal y tal. Pero vamos, las familias jóvenes con niños no tienen nada que temer.
En estos días es fundamental el ocio. Estar entretenido constantemente es importante. Y en su caso, Gabriel, se pasa la mayor parte del día al teléfono.
recibir llamadas de mis feligreses muy tristes. Hay llamadas de tres tipos. Hay muchos hijos jóvenes, ¿no? Vamos, de mediana edad, preocupadísimos por sus padres que han cogido coronavirus, están ingresados en la UCI. Luego también me llama gente de mediana edad, sobre todo varones, pues que han cogido coronavirus y otro día me llamaba un feligrés llorando, ¿no? Con miedo a la muerte y con miedo porque él tenía miedo de que haya cometido muchos pecados y yo le dije, ánimo, no tengas miedo, Jesús te perdona, Jesús te abraza, ¿no? Y luego, pues mira, ya he recibido ya 4 llamadas de familias que, claro, llevan al abuelito, a la abuelita al hospital. Ellos ya en el hospital de Valdemoro no pueden ni entrar y al cabo de unos días les dicen que ya ha fallecido y se lo dan en una urna.
Pero aunque la tristeza y el miedo sean uno de los sentimientos más habituales últimamente, ya has visto, Ponedor, que infectados como Gabriel Díaz pues transmiten un mensaje esperanzador. Así que desde aquí deseamos que dentro de poco este sacerdote y todos los que estáis sufriendo las consecuencias de esta pandemia volváis a recibir llamadas muy, muy alegres y sobre todo la que todos los contagiados se espera desde que se les anunciase la triste noticia, el ya no tienes coronavirus. Mientras tanto, a las 4:55, 3:55 en Canarias, seguimos en COPE poniendo las calles y acompañando a tanta y tanta gente que está haciendo cosas increíbles para que a las 6 de la mañana las calles estén puestas y Carlos Herrera esté haciendo radio en directo aquí en COPE. Gracias por escucharnos. Sube la radio y disfruta de Braulio.
Hasta sobran las palabras cuando se trata de hablar. Sencillamente de amor, y prefiero la elocuencia de un silencio a esa frase desgastada que a nada suena en mi voz. Ya sé que tú puedes creer que a mí me falta el interés, pero a veces las promesas más fervientes solo tratan de ocultar que está muriendo el amor. Amor, amor, es mi amor. Tendrías que aceptarme así. Si ves que no me gusta conversar, aprende a interpretar mi ausencia. Amor, amor, mi amor, es todo cuanto sé decir. Amar es algo más que hacer reír. Yo sé que llenaré tu vida de amor.
Estamos conociendo esa noticia que la audiencia, los ponedores, tenéis ganas de que los medios de comunicación pronuncien o publiquen. Y la verdad que hay de todo tipo. ¿Qué están contando los ponedores, Bea?
Arancha dice que está con su marido, Jesús y ella, en su tráiler por Francia. Escuché en directo la entrevista que comentas en la publicación de Facebook de la mañana con el científico. Y vaya alegría y esperanza habéis dado. Felicitaciones a Carlos Herrera. Gracias por estar ahí para quitarnos el sueño cuando ponemos las calles.
Es verdad, lo que ayer os sucedió en Herrera en COPE y la entrevista que hizo fue alucinante porque, oye, nos pone un poquito de luz en esta oscuridad con respecto a qué pasa con la vacuna, cuándo la podríamos tener y el que ya haya 40 personas que, bueno, les han inyectado un poco de lo que es el coronavirus y estén reaccionando bien y generando anticuerpos, como que, oye, esto nos pinta que en enero o febrero aproximadamente podríamos tener unos resultados mucho más positivos, con lo cual, oye, si las cosas van bien, empezaremos a estar un poquito más tranquilos, que yo creo que es lo que desea la mayor parte de la audiencia, ¿no, Bea?
Pues sí, Javier del Campo dice que podamos volver a recuperar nuestras vidas y volver a trabajar.
Claro, va un poco por ahí los tiros, todo el mundo está con la misma historia. Vicente Fernández dice, buenos días, Pulpo, desde Barcelona. La mejor noticia sería que no hubiera noticia. Pues mira, pues hombre, puede ser bueno y puede ser malo, pero lo que tuviésemos que contar que sirviese en positivo para toda la sociedad. Estamos en la cadena COPE, si nos acabas de sintonizar, que sepas que estamos en directo. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, te doy la bienvenida a esta cadena de emisoras. Si llevas con nosotros desde las 4, no cambies el dial porque hacemos el cambio de hora. En la próxima te vamos a contar, por ejemplo, cómo es la nueva prórroga de las ITV. Entre otras cosas, estaremos con Alfonso García, con Motorman, un experto en el mundo del motor. Y también es importante saber esto después de haber tenido el coche durante un tiempo sin moverlo, durante tantos días, ¿no? Nos lo va a contar Alfonso dentro de un rato y seguro que nos va a echar un cable en estas decisiones que tenemos que tomar. Antes, Juan Andrés Ruber nos tiene que actualizar la información y yo estaré pendiente de la gente que nos siga en facebook.com/poniendolascalles. Recuerda, si me sigues, yo aquí lo veo y te menciono para darte las gracias y la bienvenida. Amor, amor.